camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Recuerde que a las 21 horas estreno hoy Más de 100 días. ¿Quién es? Johannes Kaiser. Habla varias cosas importantes para que usted nos siga a través de BioBio TV y también todas las plataformas. Que esté bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total.
BioBio Deportes es una presentación de Constromar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
20:02 comienza la entrega de los deportes en este día jueves 30 de abril, previo al feriado del 1 de mayo. Aquí estamos en la gratísima compañía de Benjamín Rojas. Benjamín, ¿cómo le va?
Buenas noches, Felipe, ¿todo bien? Buenas noches también a los auditores. ¿Está jugando Chile?
Sí, pues, la selección sub-17 está en el descanso sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción. Está ganando Chile 1-0. Con este resultado alcanza el primer lugar del grupo. Y a falta de una fecha, que será el próximo domingo ante Argentina, el equipo de Vanessa Lauz ya está cerrando o sellando su clasificación a la próxima fase o a la fase final, claro, digamos, de este sudamericano. Este sudamericano que entrega 4 cupos a la Copa del Mundo que se va a disputar en Marruecos. ¿Cómo se juega aquella clasificación? ¿Cómo se disputan esos 4 cupos? Clasifican 3 de cada zona, grupo A y grupo B. El primero del A juega contra el segundo del B. El primero del B contra el segundo del A. Los que ganen avanzan directamente a la Copa del Mundo y los que pierdan jugarán también de manera cruzada, el del A con el del B. Contra los terceros.
Parece, entre comillas, repechaje, se podría decir.
Claro, una especie de repechaje para definir entonces los otros 2 equipos clasificados a este certamen. Ha hecho, más allá de los números que tienen a Chile con 7 puntos en el primer lugar del grupo por diferencia de gol, desde el juego ha hecho una gran competencia el equipo de Venezuela.
Le ganó 8-1 a Bolivia, empate, el único gol que ha recibido en todo el sudamericano, o sea, ha enfrentado a Bolivia, Colombia, ahora está jugando con Paraguay. Empezó el segundo tiempo, 46, minuto 1 en realidad del segundo tiempo, 46 de partido, lo que le ha significado tener la mejor diferencia de goles de la competición.
Exacto, porque uno pensaba que todos los equipos iban a golear a Bolivia y no fue así.
No, 8-1 fue con una gran actuación de la hija de Carlos Muñoz.
Sí, así es, Catalina Muñoz.
Correcto, que asistió en el único gol de Chile en este partido. Uh-huh. Y si quiere hacemos el ejercicio de...
Hagamos
de
quién el ejercicio, pues.
De quiénes se enfrentarían.
Está muy gordo, tiene que hacer ejercicio.
Si quieren, que quiénes se enfrentan en...
Ya, a ver.
Chile está primero, se enfrentaría a Ecuador.
Ya.
Que está con 4 puntos, todavía se puede definir. Tienen 2 partidos menos los ecuatorianos. Las ecuatorianas, mejor dicho. Se ha jugado, entre comillas, una fecha menos que en el grupo A.
Uh-huh. Sí, pues se juega mañana la cuarta fecha del grupo B.
Y Argentina-Brasil sería el otro enfrentamiento.
Clásico.
Clásico.
Clásico del Atlántico.
Y los que quedarían esperándose a ese perdedor del cuadrangular, se podría decir, uh-huh, es Colombia por el parte del grupo A del grupo de Chile y Venezuela por parte del grupo B. Ya.
O sea, las opciones de Chile están intactas, ¿no? Para seguir.
Correcto.
O sea, son altas, porque va a terminar en el primer lugar del grupo, si es que todo finaliza. De esta manera, claro, lo tiene que definir, digamos.
Contra el segundo
contra
lugar,
Argentina, empatado
en puntos.
El próximo domingo. Pero bueno, ya por lo menos asegurándose la chance de instalar al equipo en la fase del hexagonal final, por decirlo de alguna manera. No juegan los seis partidos, no se juegan todos contra
pero
todos.
Son seis los que están disputando esos cuatro cupos.
Exactamente, son seis cuerdas para.
Claro.
No, para el revés. Cuatro trompos. ¿Cómo se dice?
Cuatro cuerdas para seis. ¿No?
Al revés, pues son. Seis cuerdas para cuatro trompos. Ahí está, ¿no?
No,
para
el rey. ¿Cómo es? Cuatro cuerdas para seis trompos.
Ahí está. Ahí está. Cuatro cuerdas para seis trompos. Estoy como el Chapulín Colorado diciéndolo. Lo has dicho. Ya, 48 minutos del partido. Entonces Chile le gana 1-0 a Paraguay con este resultado, alcanzando el primer lugar del grupo A del sudamericano, sub-17 femenino, que se disputa precisamente allí en Asunción. Vio un tiro libre, no pasa nada. Bien la bolera.
Cartas clasificaciones igual de las selecciones menores. Sí. La sub-17 masculina creo que pues, también clasificó.
Así es.
No tan bien aspectada como están las chilenas, pero clasificaron.
Clasificó, eran seis, clasificó quinto.
Sí.
Así que de todas formas es un buen resultado para las selecciones menores, que uno dice, bueno, por último,
sí,
hay esperanza,
claro,
en el futuro. Hablemos de lo que va a ocurrir en la Copa de la Liga este fin de semana. Se juega la fecha 4 de manera íntegra. Salvo con lo cólico Kimbo. ¿Ah?
Sí, claro. No, sí. Está, 10 no días después jugarán ellos.
Eso, porque tienen que jugar partidos de.
Sí, el partido que les faltaba.
Pendiente de la fecha 9 del torneo. Ya, no nos enremos. Dentro de los partidos más destacados de esta jornada será el que van a jugar en La Serena, allí en el Estadio La Portada. Deportes La Serena, el cuadro local, ante la Universidad de Chile, que viene con el gustito de haber derrotado a la Católica en el Clásico Universitario disputado la semana pasada. Fernando Gago, técnico de Los Azules, y la importancia de este torneo de la Copa de la Liga.
Creo que la importancia que tiene que darse es importantísima. Es un torneo donde nos da una posibilidad linda de competir, de poder estar en una posibilidad de una clasificación a una copa. Y también lo que representa esta institución de tener que la obligación de competir por todos los torneos.
Lucas Barrera, gran figura en el Clásico Universitario. Buen jugador, chileno-argentino.
Si no me equivoco, debutó en Copa de la Liga. En la liga la primera victoria de Gago contra Audax.
Sí, pues.
Ese 3-0, 3-1, no me acuerdo.
3-0, creo que fue en la
le
Florida.
Da una asistencia a Guerrero de mitad de cancha.
En la Florida. 3-0, 3-1, no lo recuerdo. Me tocó estar en el estadio y no me acuerdo. Ya. Sobre compartir plantel, por ejemplo, con Marcelo Díaz, ¿qué le dice?
Que comparte la posición.
El Chelo Díaz, símbolo azul.
No, presión no, pero sí, me ha aconsejado bastante, hemos hablado y también tratar de aprender desde el ejemplo. Ellos son jugadores con mucha experiencia y nada, tengo que aprender día a día, soy muy joven y aprendo todos los días, tanto de él como de todos mis compañeros.
Ese era uno de los partidos destacados, pero hay más partidos, obviamente, sí. Vamos a leer, obviamente, la fecha.
Pero escuchemos a La Serena, ¿no?
Ah, falta La Serena.
Sí, pues escuchemos voces de La Serena.
Felipe
no,
Gutiérrez.
No, si quiere, no.
Pipe.
¿Ah?
Felipe Gutiérrez.
Si me quiere cambiar la pauta al aire.
No, es que no la vi. No.
Felipe Gutiérrez, técnico de Los Granates, sobre este duelo ante la U.
Este partido para nosotros, entendiendo que jugamos hace 6 días, se prepara como tal, todos los jugadores que estén disponibles para competir y con la mayor posibilidad de ojalá conseguir los 3 puntos, que a nosotros nos vendría muy bien, poder entrar en esta dinámica de ver si podemos clasificar a la siguiente fase, y obviamente entendemos que este es un partido para nosotros muy clave desde ese punto.
Si me quiere cambiar la pauta.
No. Quiero que aumentar algo relacionado a lo que decía Felipe Gutiérrez.
¿Qué podemos negociar?
Que dijo que ahora dijo que le sería para poder ponerse en competencia en esta Copa de la Liga, que están últimos,
sí,
en el grupo,
es verdad.
Pero también dijo en respuestas anteriores que se conversó antes y que La Serena prioriza la Liga,
el torneo
nacional, yeah, para tener como los jugadores en mejor estado para el campeonato nacional. Entonces hay, aunque esté mal en ese grupo, igual sigue habiendo al menos.
¿Cómo está el grupo? A ver.
El grupo sí está acá, obviamente. Grupo D.
¿Ya?
En primer lugar, Audax Italiano con 6 puntos.
¿Ya?
En segundo lugar, también con 6 puntos, Unión La Calera. Por diferencia de goles se hace la distinción. En tercer lugar, Universidad de Chile con 4 puntos. Y Deportes La Serena, último, con 1 punto.
Ya, lo tiene complicado el cuadro, Renato. Bueno,
claro.
La prioridad está en el torneo.
Sí.
¿No? En el torneo de primera A. Gonzalo Escalante, la necesidad de ganar este partido.
Creo que no le diría presión. La verdad es, vamos a afrontar un partido. Sabemos que tenemos necesidad de puntos y vamos a ir pensando partido a partido, creo yo. Como te dije antes, es un lindo partido para jugar contra grandes jugadores, un gran equipo. Y creo que quedaremos lo máximo. Creo que tenemos chances, así que nada, trabajaremos para eso.
Ya, Benjamín, lo prometido es deuda.
Lo prometido es deuda. Sí. Universidad de Chile va a jugar sabiendo el resultado de los punteros.
Claro.
Ese día sábado a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano recibe a Unión La Calera. Va a ser un partido que van a estar muy atentos porque van a saber si se van a poder acercar al puntero. Yo creo que lo que más le conviene es un empate.
Sí, tomando en cuenta que solo clasifica uno.
Primero.
Sí.
Es un torneo que se hace largo solamente por la fase de grupos.
Sí, porque después semifinales y, de manera cruzada y la final.
Y final, eso. Correcto. Después del partido de Universidad de Chile, el mismo sábado a las 3 de la tarde, en simultáneo se jugará el partido entre Everton y Palestino, y ese día sábado se cerrará con el partido entre Ñublense y Cobresal en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzuna a las 20 horas.
Ya
el día domingo, día que habrá dos competiciones disputándose.
Es verdad.
El primer partido lo abre Universidad Católica con Universidad de Concepción allá en la región del Biobío, en el estadio Roa Rebolledo, a las 12:30 horas. Después, a las 20 horas, ese mismo 3 de mayo, Deportes Limache recibirá a O'Higgins de Rancagua. La Copa de la Liga, esta fecha termina el 13 de mayo, con el partido de Coquimbo y Colo-Colo. Pero el 4 de mayo, el día lunes, Deportes Concepción recibe a Huachipato en el estadio Roa a las 20:30.
Ya, perfecto. Ahí está la fecha 4.
¿Y ese día quién juega?
Colo-Colo.
¿Contra?
Coquimbo.
En el Monumental.
¿A qué hora?
17:30 horas.
Ya, eso fecha lo contamos después 9. De la pausa. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentra todos. De nuevo. Chúmelo para atrás, por favor.
Rebobinemos.
Ya. Maestro y contratista, en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Pausa y ya venimos.
¿Tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes especiales, 6 por 3 mil pesos. Yogur Yoyitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2 mil pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Deportes es cobertura total.
20:12. ¿Cómo va Chile en Paraguay, Benjamín?
Minuto 55 de partido, sigue ganando Chile 1-0, llegando a esa primera posición del grupo A.
¿Ya? ¿De qué es este torneo?
Es el Campeonato Sudamericano ¿ya? Sub-17 ¿ya? que otorga 4 cupos para clasificar al Mundial de Marruecos. Este es el femenino ¿ya? que se disputa este año.
¿Perdón?
Se disputa este año.
¿Ya? ¿Dónde?
En Marruecos.
Se va a jugar África. Cinco años consecutivos en el mismo lugar, en la misma dinámica que el campeonato masculino que se va a disputar en Qatar.
¿No? Los directos siguientes.
También los mismos 5 años de manera consecutiva. Ya, le adelantábamos hace un ratito que Colo-Colo jugará el domingo ante Coquimbo en el Estadio Monumental. Transmite la radio desde las 5 de la tarde.
Desde el estadio.
A las 5:30, sí señor, porque se juega en el Monumental. Este partido que corresponde a la fecha 9 del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Escuchemos a Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, a propósito de este compromiso de Coquimbo y lo que espera ocurra allí en el Monumental.
Coquimbo es un equipo que todos ya conocemos y sabemos que tiene una idea de juego más que vista por todos. Ellos están en 3 competencias, lo cual a veces se hace difícil competir en las 3, pero está en una buena posición. Lo más importante es que nosotros estamos en casa con nuestra gente, demostrar que queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba y vamos a encontrar un partido difícil, pero a la vez trabajado como lo hacemos siempre.
Y Coquimbo que viene de caer 3-0 ante Tolima en Ibagué por la Copa Libertadores de América.
Correcto. ¿Ah? Que ese grupo se apretó, están los 3 con 4.
Ha conseguido una gran victoria como visitante en Lima ante Universitario.
Claro, lo cae. Y un valioso empate acá en el Francisco
Sánchez. Nacional, claro, un valioso empate porque es sobre la hora, ¿no?
Es que ellos, claro, iban perdiendo y Lucas Prato.
Sí, pero uno supone que en los partidos de local
hay que ganar.
Hay que ganar los partidos locales para pensar en una clasificación. Mm. Claro, este grupo es tan irregular que tiene ahí todos en un pañuelito, bien apretado. La segunda de Ortiz tiene relación con lo que ocurrió ayer en el directorio. ¿Saben qué? Vamos a dar vuelta. Miren, vamos con la tercera de Ortiz, ¿le parece? Ya, Ortiz y Maureira, el joven arquero que debutó...
19 años.
De 19 años, que debutó el fin de semana anterior ante la U de Conce.
Creo que Gabriel trabaja día a día para tener una posibilidad. Se le dio lastimosamente por una lesión de un compañero, pero él está tranquilo. Lo más importante es que él afronte y sepa dónde está ocupando el lugar, pero es joven y tiene un proyecto interesante.
¿Irá a ser titular el domingo, no?
Es que es raro.
¿Sigue las alternativas del cacique?
Yo creo, o sea, para mí debiese ser por los errores que obtuvo Eduardo Villanueva en ese inicio en la Copa Río de la Plata, serie de Río de la Plata. Y Gabriel Maureira mostró mucha seguridad. Yo creo que cambiar sería una apuesta.
Sí.
Porque Eduardo Villanueva no ha mostrado lo que pudo mostrar Gabriel Maureira. Eso sí, hay que esperar errores de esos arqueros, por supuesto, porque son muy jóvenes. Pero yo creo que se tendría que casar con uno para que dé la regularidad que necesita hasta que vuelva Fernando De Paul o hasta que en el mercado de transferencia traigan un arquero.
Mire, hay un mensaje de un auditor, Fit360, ¿sí? Don Felipe, ¿por qué trata al señor Rojas como si fuera un niño y como que lo quiere pillar? En vez de hacer eso, mejor hágalo sentir seguro. ¿Siente que lo estoy presionando demasiado, Benjamín?
Estoy siendo maltratado. No, mentira, mentira. No, pero sí es la dinámica que se da, si no sería...
O sea, viera la dinámica que tenemos en el...
No, eso no se puede mostrar en ninguna
parte. ¿En el tercer piso?
No.
¿Ah? Ya. ¿No se siente presionado?
No, de hecho, es mejor.
Ya. ¿No se siente que lo estoy...
No, porque...
¿Tratando de pillar?
No, porque, de hecho, sirve porque si estoy en una pauta después y salimos en vivo...
Exactamente.
Claro, tengo que estar al dedillo.
Ya, perfecto. Ahora sí, Fernando Ortiz, hablando de lo que ocurrió ayer en el directorio de Blanco y Negro, usted me quería contar algo de Paul Fontaine.
Claro, que cuando uno de los nuevos directorios que vuelve directores, digamos, Paul Fontaine, llegó en un gran auto, descapotable, hermoso, y la entrada a la Casa Alba está algo empinada. O sea, si el auto es bajo, hay que entrar lentito y casi en diagonal. Uh-huh. Sonó ese auto en el piso, no, se arrastró. Sí,
sí, se arrastró.
Sí, fue un sonido. Lo tengo el video, si quieren reproducir el sonido.
No, sí, yo lo escuchamos.
Es eso.
Ya, bueno, otro de los que integra este directorio es Jaime Pizarro.
El ex.
Sorpresa, fíjese, para muchos, ¿eh? No estaba en los planes, creo
es que,
yo.
Es que según lo que dice Moza... Fue la corredora, en este caso, del grupo de Leonidas,
sí.
Quien propuso a Jaime Pizarro y fue apoyado por Moza. Mm. Por eso es la sorpresa de ayer.
Bueno, Jaime Pizarro, o la llegada de Jaime Pizarro, así lo valora Fernando Ortiz.
Bien, muy bien. Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en la institución y no solamente acá, a nivel país. Y es el papá de bicho, así que algo puede enseñarnos con respecto a diferentes posiciones.
Don Felipe se aprovecha que no está el señor Cascarrabia, dice acá Mauricio. No, don Roberto está descansando, don Roberto.
Un merecido descanso, sí, don Roberto. Merecido. Lo van a tener todo el fin de semana.
Menos yo.
Verdad.
Sí. El locutor o comentarista tiene que funcionar igual de bien bajo presión. Saludos.
Perfecto, por eso.
Sergio.
Tienen que ponerme a prueba.
Sí, lo tengo que poner.
Después digo tontera al aire. No,
no, pero ha reaccionado muy bien Benjamín. Muy bien. Ya, el partido entonces... Colo-Colo
el domingo, 17:30 horas, en el 17:30 horas.
¿Dónde?
Estadio Monumental. ¿Quién transmite?
¿Quién transmite? La radio.
Vivo la radio.
¿Quién relata?
Alonso Farías.
¿Quién comenta?
¿Cómo fue que le dijeron?
Don Roberto.
Don Roberto Vallejos.
El gran Roberto Vallejos. Yo te tengo que contar, y a ustedes, nuestros auditores, que a Luca, 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas en Unimarc extendieron el evento que te salva durante toda la semana a Luca y a 1000. Unimarc, el supermercado de todos. Pausa, volvemos para hablar del tenis y de la Fórmula 1. Por fin se acabó el ayuno.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Aquí todos juegan. Nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
¡Gol! ¡Tenemos gol! ¿Escuchamos dónde? ¿Dónde vamos, Benjamín?
Gol en el Sudamericano Sub-17. Estaba buscando
mire,
el nombre.
Mire, lo que pasa es que usted se quedó pegado con un mensaje de un auditor. Muy bien escuchar al joven Rojas al aire en estudio, dice Mario Gutiérrez. Lo agrandó, ¿ves?
Estaba buscando el nombre de Antonella Martínez. Gol en el Campeonato Sudamericano Sub-17 Femenino. Chile 2, Paraguay 0 en el minuto 62. Un gran remate entrando al área de la jugadora de Everton. 16 años tiene Antonella Martínez.
Mire, golazo.
Golazo, fue golazo.
Nada que un rebote, pero la intención, digamos, de la pelota iba al arco.
No, Chile ha buscado.
Sí, Chile muy superior.
Sí.
Gran, por eso yo decía, gran performance de este equipo, no solamente desde lo numérico, sino que también desde el juego.
Sí. ¿No? Y condice también con las declaraciones de la entrenadora, que está. Sí. Y muy exigente la entrenadora.
Y además, Vanessa Arauz, que es una entrenadora ecuatoriana que trabaja hace varios años ya.
Yo cuando ganaron 8-1, sí. tan contenta no se le vio en la conferencia. Mm. Fue un poco más exigente, como que ese gol no se lo tendrían que haber hecho, el 1.
Sí.
Fue una pequeña distracción,
Felipe. Bueno, por eso, ¿ves? Porque estaba pendiente del mensaje ese que lo agranda.
Estaba viendo el nombre
eso,
de la
jugadora. No hay que agrandar, paso a paso. Un buen muchacho, va por buen camino. Pero tenés que leerlo, me decía, tenés que leerlo.
Eso, no hay pruebas de que eso pase.
Ya, en el tenis, Challenger de... ¿dónde era? No. De Aix-en-Provence. Se jugaron los octavos de final hoy. Con victoria de Alejandro Tavilo, número 43 del mundo, ante Roberto Bautista Agut, que es 93 en el ranking. 4-6, 6-2 y 6-4 para la victoria de Jano. Medio que se le enredó en el último set.
Sí, el último punto,
sí,
sobre
el
todo.
El último punto. Le costó ganar el partido, pero lo termina ganando de buena manera Tavilo. Y mañana tendrá que enfrentar a las 8:30, o más o menos, a las 8:30, a Ignacio Buse.
Peruano.
¿Ah? El peruano. Y fíjese que es número 58 del ranking. Y si avanza, ya le digo, en este Challenger, tendrá que enfrentar al ganador del partido que van a jugar, ya se lo busco, el tenista chino Wu Jibing, ante Ethan Quinn, tenista norteamericano. El que resulte ganador de esa llave enfrentará entonces a Tavilo, si es que gana, por cierto, en la fase de los cuatro mejores del torneo.
Se han enfrentado en dos oportunidades Ignacio Buse con Tavilo, con récord positivo para el chileno, 2-0 le ha ganado. El último enfrentamiento...
Copa Davis, po.
También, pero hablando del circuito, claro, individual, el último compromiso fue este año. ¿Yo? En el Open de Río de Janeiro.
¿Yo?
El Río Open. Ganó Tavilo por sí, doble 6-3.
En cuartos, ¿no?
Esto fue en la semifinal.
En la semi, mira, sí, yo me acuerdo. Claro,
doble 6-3.
Una distancia bien cerca de la final, sí. Yo no recordaba ese enfrentamiento con Buse.
Que lamentablemente...
Es un muy buen...
Muy joven, 22 años.
Además, un tenista muy joven, vivimos con un futuro esplendoroso. Ignacio Buse, que vino a la Copa Davis en ese enfrentamiento con Chile y le provocó muchos problemas a los tenistas chilenos. Es un gran proyecto del tenis del Perú. Eso con el tenis entonces, mañana 8:30 de la mañana, cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. Alejandro Tavilo con Ignacio Buse. Es que me gusta
decir. Te gusta pronunciar,
me
gusta decir justo eso.
Es verdad, me gusta pronunciar.
Estuvimos toda la tarde practicando la pronunciación.
Eso es verdad. Aix-en-Provence. Ya, hablemos de la Fórmula 1. Porque se acaba, lo decían antes de irnos a la pausa, se acaba el ayuno para los fanáticos de la Fórmula 1. Se va a disputar mañana en un fin de semana que además tiene formato de carrera sprint.
Sí.
Hay carrera corta que suele darle cierta emoción. En esta Fórmula 1 no lo sé, porque claro, es una...
Ahora está bastante predecible la primera.
Exactamente, el reglamento es... Le ha quitado un poco la emoción, ¿no? A los adelantamientos, le ha quitado protagonista a los pilotos y en lo que se han quejado abiertamente además los pilotos con incluso amenazas, se dice dentro del terreno de la especulación, amenazas de que Max Verstappen abandonaría definitivamente esta competencia. Veremos.
Hay que ver cómo cambió.
Sí, hay que ver qué ocurre este fin de semana, que será seguramente clave para lo que viene.
Sí.
¿No? Para cuando, para Canadá y después las competencias que vienen en
más de un mes Europa. Pausada la...
Un mes. Por la suspensión de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita.
Por los, el conflicto de Medio Oriente.
Exactamente. Escuchemos a Fernando Alonso, pues, ¿no? Piloto asturiano, español de Aston Martin, que ha tenido un inicio para el olvido.
¿No ha terminado ¿sí, alguna carrera? Que,
no,
creo que no.
No, entiendo que no. No recuerdo, pero entiendo que no. Por lo que espera para Miami, y una explicación...
técnica.
Bien simple, otra... O trata de hacer una explicación bien simple de lo que es el famoso clipping.
La verdad es que leyendo todas estas cuatro semanas pensé que iban a mejorar mucho, pero ahora he tenido una reunión con el equipo y digo, pero explícame, si volvemos a Suzuka otra vez, ¿cuándo tengo el clipping? ¿Cuándo va a cortar el motor? Y me dijeron, antes de lo que hacía en Suzuka. Vamos a tener menos de uno, pero más del otro. Así que, bueno, estas reglas siempre van a favorecer el ir lento en las curvas para recargar y luego ir rápido en las rectas. Así que vamos a darle tiempo, vamos a probarlo en la pista este fin de semana y a ver si el domingo tenemos una buena sensación.
¿Y a qué es el clipping? En términos simples.
En términos simples es la desaceleración.
Exactamente, que se provoca cuando se acaba o deja de funcionar el motor eléctrico.
Correcto.
Y funciona y continúa funcionando solo el motor a combustión. El auto sigue andando, sigue sigue moviéndose, pero más lento, porque se acaba la potencia de la batería.
Y es por eléctrica. El porcentaje de dependencia de cada uno de los motores.
Exactamente. Se supone que ahora van a tener más. O va a tener más energía proveniente del motor. En términos simples, claro. ¿No? Uno, evitar, digamos, hacer una explicación más técnica porque es enredar nomás a la gente que se acerca, digamos, a la Fórmula 1. En términos simples va a tener, en este fin de semana por lo menos, más importancia el motor a combustión que el motor, eléctrico. O más incidencia en
la aceleración.
En el funcionamiento del auto, el motor a combustión por sobre el motor eléctrico. Vamos a ver qué resulta.
Y uno de los grandes ejemplos del clipping fue el accidente de con la pinta.
Exactamente, tal como usted me lo hizo recordar. Mañana viernes a las 12, libres 1, la única práctica libre que tendrán los equipos. A las 4 y media de la tarde se va a disputar la clasificación para la carrera sprint. A las 12
del día siguiente.
El sábado, la carrera sprint. A las 4 del sábado, la clasificación para el Gran Premio. Y el domingo, también a las 4 de la tarde, el Gran Premio de Miami, donde el Paddock Club a veces es más importante que la carrera, por lo menos para la FIA. Viene Julio Sánchez. Julio, venga. Venga. Viene un ratito Julio Sánchez. Vamos a hacer la última parte del programa con el bueno de
Julio Sánchez.
De Julio Sánchez. Julio el bueno.
Bueno.
Julio el bueno. ¿Conoce a Benjamín Rojas, no? Ah, sí.
Le he despachado para el programa.
¿Cómo están? Bien, ¿y usted?
Muy bien.
¿Cómo feliz? ¿Jueves?
Sí, sí. Más feliz todavía de verlo a usted.
¿Trabaja mañana usted?
Eso es la gran pregunta.
Acá no.
Pregúntele a él.
¿Usted trabaja?
Sí.
Pero no, por supuesto, si no trabaja.
Pero si acá...
Yo desde que era chico escuchaba a Felipe Espina en esta radio.
Igual.
Sí.
No,
Benja
sí, tú no.
No, sí, yo me crié. Usted sabe que yo hice periodismo deportivo. Yo partí en periodismo deportivo.
Ah, no sé.
Sí, en televisión.
¿En serio?
Sí, pues. Mundial de Sudáfrica, 2010.
Ah, en 2010.
Yo quería hacer periodismo deportivo y adivino por quién.
Por Felipe Espina.
Sí, Felipe.
Yo llevaba 4 años trabajando en la misma.
Sí, yo lo escuchaba cuando chico, me encantaba.
Yo conocí a Felipe Espina en la tele.
Es que era famoso, Felipe, todavía es famoso.
No. Sí, hay un video famosísimo, 2016. Sí. Lluvia. Centenario.
Sí.
La Copa América Centenario.
No, pero sí, aquí todavía. De hecho, hay fan club y todo. Esperando como el chivilla.
Ya están preguntando.
Sí, sí, pero usted sabe. Lo quería toda la gente usted.
No, sí.
Pero todo cuando confesó su cosa por Chano en Twitter. Ya.
Pero mi hijita no sabe quién es Chano en
Twitter.
Pero me parece...
¿Sabe quién es Chano en Twitter? ¿Nos van a retar?
¿Chano en Twitter? Sí, sé quién es.
Salga de ahí.
O sea, fue muy bien.
Van a retar.
Salga de ahí. Ya, ¿qué tiene?
7 de la mañana el día lunes. Ya me llegó la citación.
Sí, sí.
Oficina primer piso por estar hablando de estas tonteras al aire.
Pero usted también...
Sí, fue culpa mía. Me echa la culpa a mí.
Usted viene a... Ya. ¿Qué nos trae el programa?
Hartas cositas lindas.
¿Hay algo para comer o no? ¿Trae algo para comer?
Francisca, preguntémosle si hay jueves de antojo.
Ya, jueves de antojo. ¿Sí?
¿Ahí? Solo viene de antojo, sí. Entonces, pero ahí, ¿por qué me quería venir a debutar?
Claro. Quería participar del programa.
Me quedo un rato todavía.
¿Puedo confesar? Tenemos tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Usted sabe que yo siempre lo invito a hacer comentarios deportivos. No, espera, dame un segundo. Y la vez pasada teníamos aquí una sección de los viernes de antojo, donde vienen gente a probar comida y todo. ¿Querés venir? Pero, o sea, le estaba terminando de mandar el mensaje y yo estaba sentado acá al lado.
Felipe le preguntó si podía entrar.
Es verdad. Sí. Ya, en un ratito, ahora.
Eso, vamos en breve. Con oye, la
placera.
Oye, que le vaya bien.
Igualmente.
¿Cuál turno mañana? Usted es un hombre trabajador, así.
Mañana
que...
y el sábado me toca, sí.
Muy bien.
Ya me toca el 21 de mayo.
Muy bien.
Nadie le pregunte. Ya.
¿Cuántos trabajadores de esta radio me
encanta? Eso. Sean felices. A punto final a la entrega de los deportes. Viene Julio Sánchez con Oye en la Radio. Chao.
Chao.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, comenzando en este día 30 de abril. Se nos termina el mes de abril. Oiga, se nos pasó volando este año, estamos caminando. ¿Cómo está, profesor? Usted ahí. ¿Podemos enfocar al equipo de Bio Bio TV tras cámara o no? ¿Sí? ¿Tenemos, está funcionando? Sí, ahí está, miren qué cosa más linda. Saluden, saluden, chicos, a todo el equipo que conforma Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Bio Bio la Radio, ahí contestando llamadas telefónicas, mensajes de los auditores y todo aquello que forma parte de nuestra. De la cotidianidad de Bio Bio. Usted sabe que este programa lo hacemos junto a ustedes. Forman parte importante, vital en el desarrollo de este programa. Así que desde ya les hacemos la invitación para que se conecten con nosotros al más 569-9207-888. El número de WhatsApp, cuéntenos. ¿Va viajando? ¿Va en ruta? ¿Va hacia algún lugar? ¿Los vamos a acompañar en este viaje?
Están en la casita ahí con un asadito, a lo mejor con unas cositas para picar mientras están esperando este programa. Haga el llamado ahí, nos cuenta en cómo está esta situación. Si está ahí con algo en la parrilla, mándenos sus fotografías, un videíto, sáquenos pica, ¿no? Sáquenos pica. Si mañana es el día del trabajador, así que estamos junto a ustedes en esta noche de día. Y decir viernes, ¿no? Pues jueves. Disfrutando. Eso, muy bien. A ver, hoy en vez de festejar el Día del Trabajador, mira, nos dieron puros calmantes con los sueldos más encima, trabajarán mañana el turno de noche, porque de día nadie lo fiscaliza. Dice aquí, nos manda una foto de unos mineros. ¿Eh? A ver si nos entrega un poquito más de información nuestros auditores. A ver. Hola, les informo que entre la semana pasada y lo que va esta semana, 5 cortes de luz en Chaitén. Ayer duró 8 horas, nos dicen por aquí. Y ahora ya estamos sin luz y a 40 minutos ya. Ya 40 minutos sin luz, nos dice Felipe. Muchas gracias. Ya, saludos a quién. A la Gran Bio Bio, dice Guillermo. Muchas gracias. Vamos con Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted? Cuéntenos, ¿de dónde nos llama?
La verdad es que estoy acá en la comuna de Las Condes, en el Jumbo que está en La Tabía.
¿Ya?
Con Flandes. Okay. Y estoy en el estacionamiento del segundo piso. ¿Ya? Desde las 6 de la tarde, tratando de salir.
¿Cómo de las 6 de la tarde tratando de salir?
Sí, yo dejé mis cosas en el auto. Igual yo vi harta gente, harto taco en el estacionamiento, pero nunca imaginé que iba a estar 3 horas, porque ya llevo 3
horas. ¿3 horas tratando de salir?
Casi 3 horas. Sí, la verdad es que no hay nadie personal de Jumbo. Paso delante del carrero tratando de mover los carros y yo no veo a nadie. Ni seguridad ciudadana, creo que abajo hay seguridad ciudadana, pero no nos movemos. Yo me he movido con suerte.
¿Pero pasó algo ahí en la salida del supermercado que no pueden salir?
Mira, por la calle Flanders yo veo hasta congestión.
Ya.
Pero la verdad es que tampoco se justifica para yo estar casi 3 horas sin poder mover el auto.
No te puedo creer. Esas 3 horas para poder salir de un supermercado.
Es que yo a las 6 de la tarde vi la hora, me estacioné, traté de salir y vi que había harto taco, pero no me imaginé que iba a pasar esto. La verdad es que mi hija me está esperando, ya no sé qué hacer, ya se va a tener que ir sola a la casa, es chica, de noche.
Oye Ingrid, ¿y qué dice la gente ahí? Porque me imagino que...
La verdad es que la gente igual está como calmada, entre comillas, porque de repente se tocan las bocinas y todos nos juntamos a tocar las bocinas. Pero la gente se baja de los autos, se sube, pero no hay... A mí lo que me llama la atención es que yo no veo a nadie de Seguridad Ciudadana acá arriba, no hay personal de Jumbo que nos ayude a mover el auto. Hay una entrada por la calle Flanders que podríamos salir por ahí, pero pusieron las barreras, entonces tampoco podemos bajar. Porque la bajada oficial es por Felipe II, si no me equivoco, la calle que rodea al Jumbo.
¿Y habrá algo ahí en esa calle que impide la salida? Me imagino, no sé si...
Es una calle de casas muy poco transitada.
Y que está... Entonces, no, pero, pero te digo, la calle principal donde ustedes tienen que salir, habrá mucho atochamiento que impide que los autos se puedan meter en la ruta, ¿no?
Es que acá tenemos muchas alternativas de salida, porque podemos salir por...
No, está bien, sí, eso lo entiendo, pero te digo que quizás el problema pasa por eso, porque no pueden meterse a la ruta, o hay algún problema, que si hay algún procedimiento policial, ponte tú afuera de esa salida donde estaba destinada para salir los autos, no saben, ¿no?
Es que estamos todos en el taco, entonces de verdad que es caótico. Y la verdad es que sería prudente o más aceptable que alguien de personal de Jumbo se acercara acá a contarnos, movernos, ayudarnos a salir.
Oye, sí, mira, no. Estamos conversando con Ingrid, una auditora de la radio, que en este momento, de hecho, parte de las imágenes que nos proporcionan. También otros auditores, ¿eh? Nos escribe aquí un auditor JL, dice, por favor llamen a seguridad, carabineros, llevo mucho rato, más de 2 horas, no puedo salir, estoy en el segundo subterráneo del estacionamiento del Jumbo. ¿Qué pasa en el Jumbo ahí? ¿Qué ocurrió? No le han entregado información, si hubo un accidente, un procedimiento policial, se echaron a perder las barreras, hay mucho taco. Ahora, ni siquiera con el mucho taco se justifica que estén más de 2 horas, casi 3 horas, esperando salir de un estacionamiento.
Es que este estacionamiento no tiene barreras, no se paga estacionamiento. Entonces no hay barreras tampoco.
Casi 3 horas.
Y aparte, las calles que rodean el Jumbo, por lo general, yo que siempre vengo para acá, nunca hay taco. Sí, en el Bilbao, por supuesto. Bueno, en la Tabía a veces, pero tenemos muchas salidas. Podemos salir hacia Isabel la Católica, pero yo la verdad que nunca había vivido algo así.
Mira, nos dicen, es típica la congestión porque los supermercados cierran antes por el feriado irrenunciable, pero no sé si esta es lo que está pasando efectivamente, porque está funcionando, me imagino, el supermercado, solo que lo que no pueden es poder meterse a la calle, ¿no?
Exacto, pero la calle Flandes también está colapsada.
Claro, Jumbo, La Tadía con Bilbao colapsado, nos dice Rodrigo acá. El ingreso y salida totalmente bloqueados por gran afluencia de vehículos. Pero claro, ¿cómo no va a haber un auto ahí, un, no sé, o alguien de Jumbo, o que se pare en la calle, que de alguna forma, no sé cuántas pistas tiene La Tadía, no sé, dos, tres, una.
Son tres pistas,
bueno, la primera la dejen para poder salir, porque escapa de todo el sentido común que estén cerca de tres horas esperando poder salir de un supermercado, no tiene ningún sentido. Entonces, algo está pasando aquí. Mucha gente nos está reportando lo mismo, Ingrid, ¿eh?
Sí, claro, más,
casi tres horas esperando. ¿Y estás cerca de la salida más o menos, por lo menos, no?
No.
No.
No, si es que mi auto, yo creo que ahora en este ratito avancé lo que mide mi auto, que son 4 metros.
Ya.
Pero yo estuve, del rato que yo les reporteaba, de las 6 de la tarde hasta las 8 más o menos, sin poder sacar mi auto de donde lo dejé estacionado.
Oye, perdón, a ver, no sé si habrá alguien de Jumbo que nos pueda explicar un poco esta situación, ¿eh? Pero Alejandra nos dice, hoy cerraron a las 19:30 horas.
Es que cerró Jumbo y dejó abandonada toda la gente acá arriba.
Pero...
No, y lo peor es que suena cada cierto tiempo una grabación que dice que está siendo monitorizado por carabineros el estacionamiento. Entonces, claro, porque no, se supone que ya no hay gente.
O sea, efectivamente cerraron a las 7:30, de acuerdo a lo que nos dicen aquí. Alejandro, por ejemplo, nos comenta eso. Muchos auditores que nos están escribiendo, ¿eh? Rodrigo nos dice, ojo, el Jumbo está cerrado, no hay personal. Pero... ¿Cómo van a dejar cerrar y van a dejar a la gente ahí? No entiendo. Y las barreras están... Tú dices que estos sectores...
Aquí no hay barrera
porque no se paga estacionamiento.
No se paga estacionamiento, o sea, no hay barrera.
Increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que a mí me complica porque uno, como mamá, tiene que ir a buscar a los niños y todo.
No, claro.
Yo ya dejé,
y independiente del problema que puedas tener tú, igual tener mucho de los... Es inaudito, o sea, escapa todo el sentido común estar 2 horas y media esperando salir de un estacionamiento. No tiene sentido, no tiene lógica.
No.
Claro, bueno. Acá, sí, dice, en Plaza Gaña también está la embarrada, nos dice por aquí. Me demoré 1 hora en salir, dice Ale. Bueno, sí, harta gente que nos está reportando problemas en varios lugares, ¿ah? ¿Eh?
Lo único que me gustaría es que personal de Jumbo o alguna persona de seguridad viniera a ayudarnos acá, porque la verdad es que no falta que lo vamos a estar aquí.
Bueno, Ingrid, cumplimos con manifestar esta incomodidad, sí, al aire, pero sí, evidentemente es un problema que hay que tratar de resolver. O sea, no podemos estar así. No escapa de todo sentido común, ¿eh? 2 horas y media, casi 3 horas, poder salir de un estacionamiento. O sea, no tiene sentido, de verdad que no. Y no sé qué estará ocasionando todo este taco. Algo de este de haber pasado. A menos que este taco sea habitual, pero taco de 3 horas en un lugar prácticamente estacionado, no lo sé, ¿eh? Quizás puede haber pasado algo. Y también la gente del supermercado no puede desentenderse de esa forma. No sé qué pueden hacer tampoco, ¿eh? No sé si puede llamar a personal de la municipalidad que vaya a ayudar a, qué sé yo, a dirigir un poco el tránsito, a ordenar ese desorden que está ahí. Pero evidentemente hay una molestia absolutamente justificada, pues si no pueden estar 3 horas esperando, no tiene sentido. Bueno, Ingrid, te agradecemos el llamado, ¿eh?
Gracias, Millón.
Un abrazo
muy
grande.
Amable, chao.
Que estés muy bien.
Igualmente.
Bueno, mire, con la forma que estamos partiendo este día, ¿eh? Día jueves, para muchos el viernes chico, porque mañana es feriado. Día del trabajador, el día viernes 1 de mayo. Y situación que se está reportando en varios lugares. Muchos auditores nos están reportando lo mismo, ¿eh? En varios lugares, pero puntualmente en este sector, que dicen, dejaron solo una salida para todo el supermercado. No, impresentable. No puede ser. Lo del jumbo es una problemática que podría tener enormes consecuencias en caso de, por ejemplo, una urgencia o emergencia. ¿Qué pasa si alguna de las personas que está ahí en el estacionamiento, por ese motivo, tiene una emergencia médica, un paro cardíaco o algo, y tienen que evacuarlo rápido? ¿Qué hacemos? Porque el personal se fue, pues. Cerraron todas las otras salidas, dice la gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se van a despreocupar así de la gente? O sea, no tiene ningún sentido. No, realmente increíble, ¿eh? Increíble. Bueno,
¿cuándo?
Hacemos la pausa. De esta forma partimos el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio también. Mándenos sus audios, mándenos sus mensajitos, sus videos también. Cuéntenos qué está haciendo hasta ahora para despedir esta semana acá en nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Fernando Astengo.
Un día nos pagaron la pensión y la señora Anita cerró la puerta y no nos dejó entrar. ¿Qué hacemos? Que es un dirigente, se le explicamos, él salió con una bata, parecía un vampiro, con un pollo blanco. Y le explicamos la situación, le dijimos no tenemos de quedarnos, nos echaron de la pensión, bla, bla, bla. Y dijo, espérense un poco. Se subió al auto, los tepos, nos quedamos mirando y dónde andamos. De repente empezamos a ver neón por aquí, neón no, por allá. No. Y de repente se estaciona y yo miro, motel.
Sábado, 14 horas. Y domingo, 15 horas. En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a dar una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Teatro Caupolicán presenta G&T, la banda argentina de pop rock y new wave con Pablo Guyot y Alfredo Todd, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30 horas, G&T, imperdible. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Oye, dejé lista la revisión técnica del auto.
Buena. Apúrate, corre.
¿Y la tuya?
¿Ah?
¿Tu revisión técnica?
¿Ah?
Porque se te están pegando los discos cuando le metís chala.
Que cuidarte sea fácil y sin trámites junto a nosotros. En Los Héroes tenemos un programa de salud con exámenes preventivos con copago cero, consultas desde 990 pesos y beneficios en salud mental para acompañarte en cada etapa. Infórmate más en losheroes.cl. Las cajas de compensación entidades de seguridad social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Soy tan humano como los demás y me cuesta decir la verdad, ver mi reflejo. Oh,
actualidad, buenas canciones y los comentarios del día. Hoy en la radio.
Bueno, vamos directo a la actualidad. Estamos escuchando a Saiko con este panorama musical que nos ofrece también la buena música nacional acá en Bío Bío. Vamos a conversar respecto a esta propuesta de los diputados de Renovación Nacional que están impulsando una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos en medio de la presión por su continuidad. Conversamos con Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, si podemos traducirle un poco a la gente cuál es la propuesta y en qué consiste esta reforma que ustedes están planteando, están presentando.
A ver, Julio, son seis puntos que, para ir directo a tu pregunta, corresponde a lo siguiente. El primero es fortalecer el pluralismo, y para eso nosotros proponemos modificar la integración del Consejo, ajustando la proporción actual de sus miembros para alterar su composición actual. Dentro de este mismo punto, lo que también buscamos con esto es aumentar los quórum de decisión en materias relevantes, como es el ejercicio de las acciones penales, y además que se permita consignar los votos de minoría y disidencia en acuerdos e informes anuales. Eso es dentro del punto número uno. Después tenemos el punto número dos, que es regular el ejercicio de las acciones judiciales. Y para esto lo que proponemos como Renovación Nacional es que las acciones penales, cuando se ejerzan, tienen que ser aprobadas por dos tercios de sus miembros. Y en el caso que no alcance los dos tercios por simple mayoría, pero cuando se interpongan las acciones judiciales penales por simple mayoría, sean responsables solidariamente en el caso que pierdan aquella acción penal en plana muy simple. Si esto se aprueba por mayoría simple y aquellos que aprobaron interponer la acción penal la pierden, tienen que responder solidariamente por los costos o por las costas judiciales del proceso. Después está la rendición de cuentas, transparencia y publicidad por parte del director y de los consejeros. Está la probidad y los conflictos de intereses, en el caso que haya. Y por último, las últimas dos, la regulación de los observadores de derechos humanos y un sistema para remover los consejeros por parte de la Cámara de Diputados, pero para eso la solicitud tiene que ser al menos por un tercio de los diputados en ejercicio. Eso a grandes rasgos.
Sí. Ustedes están planteando esta reestructuración porque piden de alguna forma, estaba viendo acá, reforzar transparencia y el funcionamiento interno, que a juicio de ustedes no está cumpliendo con los estándares que se debiese para un organismo como este, ¿no?
Nosotros creemos que hoy día el Instituto de Derechos Humanos está sumamente ideologizado y que actúa más bien con un carácter político. Y hay que recordar que, a modo de ejemplo, y esto lo digo porque a mí me ha tocado como diputado, el Instituto de Derechos Humanos debiera interponer siempre cuando el Estado viola algún derecho o garantía esencial de todas las personas. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud no presta la debida protección en esta materia a una persona que está con un problema en cuanto a su integridad física, psíquica, incluso cuando está amenazado su derecho a la vida, el Instituto de Derechos Humanos debiera hacerse parte e interponer un recurso de protección de aquella persona, por ejemplo, que se quede trasplantar. Y si no se trasplanta, va a fallecer. O bien cuando hay un medicamento cuyo costo es inalcanzable para esa persona, el Instituto de Derechos Humanos también debiera hacerse parte en ese recurso de protección. Si una mamá en San Antonio tiene un problema con salud mental y quiere la ayuda por parte del Estado y el Estado no le responde, bueno, ahí el Instituto de Derechos Humanos también debiera hacerse parte para exigir aquello que es la protección a la salud física y mental. Y ha sido una serie de ejemplos y un hecho que está muy controvertido hoy día. Ya hay varios autores que señalan que también debiera ser. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un carabinero sufre algún tipo de lesión o a su integridad física y se debe porque no está con la indumentaria correcta en cuanto a su protección personal? En ese caso, nosotros también creemos que falla el Estado en cuanto a que no se protegió debidamente ese carabinero frente a algún tipo de ataque. Y para eso el Instituto de Derechos Humanos, y esto también fue sostenido por el ex director de Carabineros Alberto Cienfuegos. Creemos que en este caso el Instituto de Derechos Humanos debiera velar por todas aquellas personas cuando el Estado falla.
Diputado, ¿consideran ustedes que hoy el involucramiento del Instituto de Derechos Humanos está más enfocado como a cuando hay como connotaciones políticas, más que, por ejemplo, en estas situaciones que parece que tienen sentido, ¿no? Uno dice, bueno, si el Estado no está cumpliendo con algo, por ejemplo, un programa de salud, es una vulneración de los derechos humanos, evidentemente. Incluso la seguridad, uno podría también llevarlo para allá. Bueno, ¿acusan un poco eso ustedes?
Así es. Creemos que se está concentrando solamente en lo político, contencioso, ideológico, y no se extiende a otros derechos humanos, insisto, cuando el Estado falla.
Claro, y para eso igual se necesita, esa reestructuración necesita recursos, porque imagino que, digo, para de alguna forma poder entender, no sé lo que dice el Instituto de Derechos Humanos, pero también abarcar otras capacidades y otras entidades del espectro sociopúblico, digamos, requiere también más recursos, más abogados que estén pendientes. No sé si los tenga el Instituto de Derechos Humanos.
Mira, el Instituto de Derechos Humanos no tiene una cantidad que sea despreciable, por así decirlo, que en cuanto a que no se podrían hacer parte en otro tipo de acciones. Los sueldos tampoco son malos. Esto está en transparencia. Se puede leer por la página de Derechos Humanos y ahí está todo el listado de las personas que trabajan ahí. Pero mira, yo incluso como parlamentario, como diputado, yo estaría a favor de aumentarle el presupuesto al Instituto de Derechos Humanos. Es que yo veo que en verdad velan, protegen y accionan cuando se vulnera cualquier derecho humano por parte del Estado, cuando el Estado falla. En ese caso yo no tendría problema, pero lamentablemente las acciones penales que nosotros hemos visto son, yo te diría, en un 95% políticas, ideológicas, y lo que no podemos nosotros sostener es que muchas veces las acciones penales se interponen y no hay ninguna responsabilidad solidaria por parte de sus integrantes del Consejo de Derechos Humanos cuando las costas procesales las tiene que pagar el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, muchas veces se interpone una acción, la pierden, y las costas son de 50, 100 millones de pesos, y ahí el Instituto de Derechos Humanos, fundamentalmente su consejo, y sus directores, no hacen suya esta responsabilidad por no haber calma, el si era plausible o no interponer esa acción penal.
Claro, hay un tema ahí,
que Y por eso que elevamos el estándar a 2/3. Y salvo si no se logran los 2/3, perfecto, por simple mayoría, pero tienen que hacerse responsables si el ejercicio de la acción penal falla, es decir, si tienen una sentencia contraria a lo que ellos estimaban pertinente.
Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, conversando con nosotros. Muchas gracias, diputado.
Ok, un abrazo, que estén muy bien.
Igualmente, que estén muy bien. Bueno, un tema ahí que se genera debate, y si usted está de acuerdo o en desacuerdo, también puede escribirnos o mandarnos sus audios al +569 9207888. El Estado no es un saco sin fondos, hay listas de espera para morbilidades, imagínense las enfermedades raras, dice Armani. Nos escribe atendiendo también a estos temas, la distribución de recursos, ¿no? Bueno, ¿qué debe hacer el INDH respecto a la agresión de la ministra Lincolao, por ejemplo, dicen por acá? No sé, los derechos humanos son una vergüenza, y si hay muchas personas que están viviendo a costa de la institución, deberían eliminarlo, se roban todo el dinero del país, dice Ricardo. Yo no estoy de acuerdo con eso, en ningún caso, pero es la opinión de la gente y ustedes pueden opinar. Esta tribuna permite cualquier punto de vista, siempre que sea manifestada con respeto. Ya, son las 20:59. Vamos a las noticias, vamos al informador de las 9 de la noche y seguimos junto a ustedes.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bío Bío, la radio. Cobertura total.